MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Muchas gracias que nos acompañan en este día. Pues estamos apenas iniciando todavía, como que ya los motores ya están calientes para toda la semana. De verdad, muchas gracias que están con nosotros y pues iniciamos otro noticiero en donde vamos a darles información y el análisis de todo aquello que ustedes leerán el día de mañana o escucharán el día de mañana. Por esto aquí está la información antes que ellos, lo que pasó el día de hoy. Creo que no se encuentra Bernardo Sebastián. Estoy ahorita tratando de que me confirmen para ver qué es lo que si está o no está Bernardo Sebastián, pero un momento más. Bernardo, ¿no estás, verdad? No. Bien, esta es la información del día. La Fiscalía General de la República sigue la pista a contratos de Tomás Cerón. Tomás Cerón es un policía que en el sexenio el pasado sexenio, pues era una gente muy poderosa. En el caso de espionaje del software, del spyware, llamado Pegasus. Es un software israelí que pues tiene muchas características, es incluso muy versátil. La investigación derivó de una serie de cateos que arrojan que la empresa israelí NSO Group, propietaria del software Pegaso, utilizaba a la maquiladora mexicana HBK Track, propiedad del israelita Uri Emanuel A, porque ahora ya saben, pueden dar los apellidos, y administrada por Víctor R., para el espionaje telefónico a diversos actores sociales del país, según dice la Fiscalía General de la República. Miren, aquí hay muchas cosas que es importante, que se derivan precisamente del boletín que dio a conocer por Twitter la Fiscalía General de la República, en donde pide a diversas entidades de gobierno federal reportar si en sus antecedentes han encontrado algún contrato con Pegasus, sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta positiva. La Fiscalía General de la República, reitero, cateó la oficina de la empresa que usaba Pegasus para espiar en México. Y todo ello viene con una serie de detalles que son muy importantes verlos con mucho detenimiento. Primero, sí hay alguien que contrató a la empresa Pegasus, y parece ser que es en el gobierno del sexenio anterior, donde pues venía, hay algún contrato que a través de esta compañía para estar investigando, viendo entre ellos a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador, a sus cercanos colaboradores, a dos choferes incluso. Todo esto nos lleva también a ver hasta dónde llegó esta información y a quién se la entregaban, porque eso es lo importante, porque no nada más eran empresas privadas, sino también a gobiernos. No se sabe si son estatales, federales, pero todos ellos estaban espiando. México se ha convertido en el deporte más popular, el estar espiando a todo mundo. Ya hay software que yo estaba sorprendido, porque en estas tiendas de computación había un tipo que una ocasión me comentó una persona muy allegada a mí, de que estaba caminando buscando algún software, o no siquiera estaba buscando una computadora, y le dice un tipo, dice, oye, ¿qué quieres? Que si tu mujer te está engañando, no te preocupes, yo te puedo dar el software para que escuche sus llamadas telefónicas, y escuches y grabes lo que tenga en su teléfono. Así se lo estaban vendiendo. No, obviamente no era el software Pegasus, quién sabe cuál haya sido, pero parece ser que aquí en México ese es el deporte, estar espiando los unos a los otros. ¿Quiénes son? Porque esto es un delito en México, quién sabe. Y hasta el momento son pocas las pistas que tiene la Fiscalía General de la República en este sentido. Por otra parte, el INE prevé multar con 40 millones de pesos al Partido Verde Ecologista Mexicano por contratar influencers y enviar mensajes durante la veda electoral. Y miren, este asunto del verde es otra cosa que es de penita ajena. Este partido, que es el partido, iba yo a decir bisagra, pero no, es un partido veleta en el cual pues va salía con el gobierno en el poder, estuvo con el PRI durante muchos años, después pasó con el PAN en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox, luego regresó pues con el PRI y en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y pues ahora está con Morena en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es así, se vende al mejor postor, está muy mal este partido. Pero en fin, le van a quitar seguramente todas sus preventas de tiempos oficiales en radio y televisión. Y eso sí que les duele. Es donde le van a pegar precisamente en eso. ¿Por qué? Porque de eso vive el Partido Verde Ecologista. Vive de esos espacios y también de hacer alianzas con los partidos en el poder con el único fin de tener mayor número de seguidores. Tienen a muchos jóvenes, eso sí tengo que reconocerlo, muchos jóvenes que están siguiendo el Partido Verde Ecologista, pero no sirve para nada este partido. De ecologista no tiene nada. De verdad, o sea, estamos viendo que tienen algunas puntadas como que vamos a defender a los animales, que vamos a levantar basura, pero la verdad de las cosas, sus gobiernos han sido un desastre. Y se los puedo comentar en varias partes del país, en los municipios, y pues ahora tiene ya un gobierno que es el gobierno del estado de San Luis Potosí, pero violando la ley. Y esta no es la primera vez que utiliza y viola la ley electoral para sus fines, los fines de partido. Lo que mientras otros partidos están pues cuidándose para no violar la ley, esto lo hace con total cinismo el Verde Ecologista. Y esto no es nuevo, repito, no es nuevo, pero sin embargo siguen haciéndolo. Desde la época de cuando era el presidente, el famoso niño verde, que ahora ya no es tan niño, ahora es el viejo verde, bueno, se oye muy feo el viejo verde, pero pues eso es, el viejo verde. Porque pues ahora ya no es tan jovencito el señor Emilio González, y es el que siempre se ha manejado perfectamente, y dicen por ahí que había negociado a la gobernatura de San Luis Potosí con Morena en un viaje que hizo un dirigente de Morena a Cancún. Eso es lo que me dicen, y pues incluso me mostraron una fotografía donde pues llegó al departamento de González Martínez, Emilio González Martínez, allá en Cancún, que es un departamento de ultra lujo, que no lo ha hecho pues derivado del trabajo, como pues porque no tiene otra cosa que trabajar, sino hecho por la política. Ese es el Verde Ecologista. Y suman en total 1.203 billones de pesos en multas a los partidos políticos por violaciones a la ley electoral. ¿Esto qué significa? Que son unos cochinos y que violan la ley. Y no, no estoy hablando nada más del Verde, ¿eh? Estoy hablando de todos los partidos a los cuales les van a imponer multas, y pues son partidos, candidatos, es la manera como tratan siempre de lograr el poder, así, arrebatándolo. Y el morenista Ricardo Monreal presentará mañana una iniciativa para postergar 30 días más la entrada en vigor de la reforma outsourcing. ¿Por qué? Porque ni siquiera, miren, ese es un dato que me están pasando, el 80% de los trabajadores que están a través de outsourcing siguen trabajando en los outsourcing. ¿Por qué? Porque no han encontrado todavía un mecanismo para que puedan ellos emigrar a todas las estructuras que el Poder Legislativo, con el fin de aniquilar las empresas de outsourcing por la puntada de este señor, el líder de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, que pues odia los outsourcing, y pues nunca se presentó las violaciones de contrato, pero en fin, ya se acabó el outsourcing. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que este señor, que estos señores pues no saben qué hacer. Pues para tratar de ubicar a los trabajadores, estamos hablando de pues casi 6 millones de trabajadores que están en outsourcing, que es a través de una empresa, o sea, la empresa A le da servicio a la empresa B para que estos trabajadores puedan trabajar en la empresa B y la empresa A sea la que tenga toda la administración del personal. Un incendio consume la mueblería en Avenida Gustavo Vaz en Tlalnepantla. El fuego está destruyendo, y parece que ya está controlado en un 60%, la mueblería Bacan Design. Esto lo informó Hugo Mendoza, el coordinador de bomberos de Protección Civil de Tlalnepantla. No se reportan lesionados. Y el Congreso de Veracruz despenalizó el aborto en una cerrada votación. Ya se había postergado por varios años, incluso varias legislaturas, la votación, y hasta hoy se llegó a despenalizar el aborto. Whirlpool invertirá alrededor de 113 millones de dólares en los siguientes 3 años para implementar una nueva línea de producción de refrigeradores de alta gama en su planta de Ramos Arizpe en Coahuila. Y en unos minutos entrevistaremos al gobernador electo de Zacatecas, David Monreal. Y sobre el presupuesto platicaremos con el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Fernando Galindo. Los reporteros de MBC Noticias hacen un bosquejo de la historia. Rocío Méndez, La Mañanera.
Gracias, Víctor. Los jóvenes están en el centro de la tercera ola de contagios de coronavirus en México.
Hoy está afectando predominantemente a las personas jóvenes. La mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID en este momento son menores a 52 años que no fueron vacunadas. ya no es una epidemia tan virulenta. Se amplió la brecha entre la ocurrencia de casos, la hospitalización y las defunciones. ¿Hay lugares públicos que siguen abiertos? Sí, el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos, incluso en el color más alto de la escala.
México cuenta con un nuevo sistema de compra de medicamentos.
Se rompió, se quebró el sistema de corrupción que impedía contar con medicamentos de buena calidad. No pudo la mafia que existía a cuidar los medicamentos, a denunciar actos de corrupción. Nada de que ingresa al almacén un lote de medicamentos y se firma y sale de nuevo para el comercio ilegal, para la clandestinidad.
En el caso de los medicamentos para tratamientos oncológicos, así se expresó el secretario de Salud, Jorge Alcocer.
Los oncológicos, por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines, desde luego los que se utilizan para los niños con cáncer. La UNOPS adquirió 132 claves de medicamentos oncológicos y un volumen de 6.929.197 piezas. Pero faltaban 23 claves de alto consumo y 4 de abasto complementario. Gracias a la Cancillería mexicana, a través de las embajadas de México en India, Argentina, Corea, Canadá, Francia, Alemania y Cuba, se logró 27 claves oncológicas: mitoxantrona, ciclofosfamida, epirubicina, hidarubicina, metotrexato, doxorubicina y vincristina.
La información al momento.
Muchas gracias, Rocío Méndez, te agradezco muchísimo. Nada más aquí quiero comentar dos cosas sobre este asunto de las medicinas. En primer lugar, no ha caído ni un solo empresario farmacéutico en la cárcel, porque si estaban haciendo ese tipo de cosas que metían por un lado, entraba medicinas a un almacén y por el otro lado lo sacaban para venderlos en los mercados informales, debe haber alguien en la cárcel. Si ya se investigó, se encontraron quiénes eran, ¿por qué razón no los vamos a meter a la cárcel? Están jugando con la salud de los mexicanos. Y por otra parte, lo que dice de verdad el señor doctor Alcocer, que cuando habla pues aparece y pues dice cosas que yo no entiendo. Dice que es exagerado la petición de los padres con niños con cáncer para exigir medicamentos. No es exagerado cuando se tiene un hijo con cáncer, señor secretario. No es exagerado porque la vida de su hijo está de por medio y necesita los medicamentos. Y si no tienen dinero, porque son medicamentos muy caros, sobre todo para el alcance de las economías de la mayoría de los mexicanos, pues tienen que estar sufriendo sus hijos esa falta de medicamentos. Y si tienen ya los medicamentos, ¿por qué razón no los entregan? Es lo que yo no puedo entender. Para mí es muy fácil. Tiene los medicamentos, entréguenlos. A mí no me interesa lo demás. Si los consiguieron, si los compraron, si los robaron, ese es problema del gobierno. Pero necesitamos los medicamentos para los niños y que sean gratuitos y que no estén buscando ni fuera del país. Aquellos que tienen posibilidades de buscarlo fuera del país, pues qué bueno. Pero los que no, imagínense lo que está sufriendo. Por otra parte, otro tema que me parece importante, la UNOPS, este organismo de la ONU, a la cual se le dejaron la responsabilidad de comprar las claves de medicinas, no está cumpliendo 100% lo que se había comprometido desde principios de año, de entregar alrededor de 2,000 claves, no recuerdo el número exacto, pero son como 2,000 claves y solamente ha entregado 600. ¿Esto qué significa? Que como es un organismo asesor, no es comprador, no es operador, es un asesor. ¿Para qué? Para que se mejoren las prácticas administrativas y de gobierno. Pues lo único que le dejaron es vete a comprar, no se trata de eso. Y qué irresponsabilidad del UNOPS en aceptar ese tipo de responsabilidades. Lo hizo en Guatemala y fracasó, y ahí están las pruebas. Entonces no lo hagamos, ese es el problema, vamos a buscarla. Sí, yo le tengo confianza al gobierno, pues para eso están. Si hay un acto de corrupción en el gobierno, pues entonces que metan al funcionario público a la cárcel. Eso es lo único que puede frenar la corrupción. En fin, son muchos los temas que se tratan alrededor de las medicinas y que es una pena que no se estén llevando a cabo. Miren, Alejandra Reyes nos llama del auditorio, es el cómo que se exprese como lo hizo el secretario de salud, el secretario de salud, y además politizar el tema tan delicado como la salud de los niños. Y es cierto, él es el que lo está politizando, él es el que lo está utilizando con fines perversos. Los padres es con un fin de verdad, es un fin noble. Hay que cumplirlo y no estar tratando de desviar la ineptitud diciendo que se trataba de otro tipo de casos, de otro tipo de asuntos. En fin. Óscar Palacios. Mañana la permanente. ¿Se discutirá de verdad el periodo extraordinario para el desafuero de los diputados de Morena y PT?
Víctor, buenas noches. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionará este miércoles de manera virtual, por lo que se descarta la posibilidad de discutir y votar la convocatoria a un periodo extraordinario para la Cámara de Diputados, esto a fin de atender el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. De acuerdo con la convocatoria emitida por el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, los legisladores sesionarán este miércoles a partir de las 11 horas, pero de manera virtual, excluyendo la posibilidad de que se convoque a un extraordinario. Y es que para poder aprobar la convocatoria se requiere que la sesión se lleve a cabo de manera presencial y que ésta sea votada por mayoría calificada, esto es 2/3 de los presentes.
Muchas gracias, Óscar. Pues al final de cuentas, otra vez a cubrir a los diputados entre pares, entre compadres, entre cómplices. Está ahí el asunto de Saúl, de Saúl, el diputado violador de jóvenes. Y también está el de Toledo. Pues miren, ¿qué es lo que hacen? Pues están postergando. ¿Para qué? Para que ya posiblemente llegue hasta septiembre y sean los siguientes los que puedan realizar o llevar a cabo este tipo de acciones en contra de estos legisladores. Como la mayoría es de Morena y PT, pues hay que cubrirlos, ¿no? Claro, son cuates. Oye, pero es violador de niños. No importa, es un pequeño defectivo que tiene este diputado. Así son, cómplices. Y estos señores deben ir a la cárcel. ¿Por qué? Uno por corrupción, el caso de Toledo, y el de Huerta, pues por violador de niños. Y pues, ¿alguien no sabe dónde se encuentran estos dos diputados? Parece ser que ya se desaparecieron, se esfumaron. Pues sí, claro que le están abriendo la puerta a los señores diputados a través de todos los instrumentos, de las comisiones, que no lo están llevando a juicio, y ya debían haberlos enjuiciado, debían haber estado entre el Ministerio Público y tras las rejas. Pero pues, así es el país. Más bien, así son las complicidades. Francisca Santiago, corresponsal de MBS en Guerrero. Evelyn Salgado, ¿cuál es el resultado de las impugnaciones?
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. El Tribunal Electoral del Estado declaró infundados los agravios presentados por la coalición PRI-PRD que impugnaba los resultados de gobernador de los comicios del pasado 6 de junio y confirmó el triunfo de la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda. Con la resolución, el órgano electoral confirmó los resultados contenidos en el acta de cómputo estatal y la constancia de mayoría y validez de la elección de la gubernatura expedida a favor de Salgado Pineda, postulada por el Partido Morena. En la sesión virtual, la magistrada Evelyn Rodríguez Chinón emitió un voto aclaratorio que coincidió de manera general con la parte considerativa, así como con los puntos resolutivos, en el que fijó una postura en la que reforzó los argumentos contenidos en el fallo con una respuesta más amplia a los agravios presentados por los impugnantes. Hasta aquí mi reporte.
Muchas gracias, Francisca Santiago. Miren, pues ya se acabó este asunto, ya se van terminando muchos de las impugnaciones en cada uno de los estados, la mayoría, en todos se están ratificando pues lo que se hizo en las urnas. En el caso de Evelyn Salgado, pues ya es gobernadora electa y pues ya está ahorita el proceso de entrega-recepción con Héctor Astudillo, el actual gobernador de Guerrero. Alberto Zamora, surge una nueva corriente en el PRI, ¿de qué se trata?
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Militantes del PRI anuncian la conformación de una corriente de opinión denominada Plataforma por la Refundación del PRI, que busca evitar la desaparición de este partido. En una conferencia celebrada en un hotel de la calle de la Fragua, militantes del tricolor encabezados por Fernando Lerdo de Tejada, Rosario Guerra, Margarita Sánchez Gavito, Jaime del Río y Jarmila Olmedo, entre otros, dieron a conocer los principales planteamientos: convocar a una asamblea nacional para este año, donde se contemple la refundación del partido, conformar un comité independiente de militantes que organice, establezca y ejecute la agenda de dicha asamblea, y también exigir que los miembros de la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno trabajen de tiempo completo en sus funciones. Víctor, la información, buenas noches.
Buenas noches, Alberto, te agradezco muchísimo. Alberto Zamora, la verdad de las cosas es que el PRI siempre con esto de que no, pues esté primero, no, yo después. La política, el poder no se pide ni tampoco te lo van a entregar así porque sí. El poder es realmente arrebatarlo, y arrebatarlo con discursos, con propuestas. Y esta reunión, y de verdad yo conozco muy bien a Fernando Lerdo de Tejada, es un como político, es un buen político, pero pues de una vez que digan, pues oye, quiero, Bernardo, que diga, yo quiero ser candidato a la presidencia, que lo diga Enrique de la Madrid, que lo digan aquellos, digo, ahorita se me escapan muchos nombres, pero todos aquellos que se consideren con capacidad o con la lucha y con sobre todo el apoyo para lograr la candidatura presidencial por ese partido político, en el caso concreto del PRI. Pero desafortunadamente el PRI ahorita se están, pues, están repartiéndose o se están arrebatando los despojos de un partido, y eso es lo que no han entendido todavía en nuestro país. El PRI ya no es lo mismo que hace 80 años, ni que hace 20, de verdad. O sea, ya es, pues, es cenizas. Quizá pueda haber otra vez fuego, pero de qué cenizas, es cenizas. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Mi estimado Víctor, te saludo como cada martes. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Hoy quiero compartirles que el día miércoles estaré presentando una iniciativa que tiene que ver con los seguros de gastos médicos mayores. Si bien en nuestro país la población que tiene esta protección es mínima a comparación de Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de otros países, lo cierto es que esa población se ha visto disminuida por el incremento excesivo que se ha dado en los costos de las pólizas. Esta iniciativa pretende modificar la ley de instituciones de seguros y fianzas para que puedan las personas tener una defensa y poder conservar en el transcurso del tiempo y sobre todo cuando más lo necesitan este seguro. Pongo a la disposición de ustedes la iniciativa en mis redes sociales y en la página del Senado de la República, y creo que podrá ser de su interés atender a este sector que hoy, particularmente con la pandemia, se ve desprotegido y se ve inalcanzable el poder mantener algo que en el transcurso del tiempo les ha costado una buena inversión. Como siempre, te saludo con afecto y esperemos que este tema sea de su interés. Muchas gracias.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúa con nosotros. Y miren, por la vía telefónica me acompaña ya y le agradezco muchísimo a David Monreal, gobernador electo del estado de Zacatecas. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todo tu auditorio. Bendito Dios, muy bien. Con trabajo, con mucha expectativa, con deseos ya de iniciar el mandato, la encomienda que me diera el pueblo de Zacatecas, pero muy bien.
Sí, ¿y cuándo ya tomas posesión? Porque ya estás así, como que ya muy aceitada la maquinaria.
Bueno, acá a partir del 12 de septiembre, primero Dios, estaremos tomando protesta y con ese evento iniciamos el trabajo y la transformación acá en nuestro estado, el de Zacatecas. Y hay mucha expectativa y mucha ilusión, seguramente lo sabes, Víctor, tenemos y atravesamos por una emergencia social, tenemos el problema de la inseguridad que ha azotado estos últimos días, estos últimos meses, estos últimos años a nuestra sociedad, tenemos el problema de falta de crecimiento económico acá. Las consecuencias de la pandemia las padecimos desde antes de que llegara. Traíamos un decrecimiento, traíamos un rezago, traíamos un abandono, que lo único que hizo la pandemia fue agudizarlo, pero ya veníamos con esa caída, ya veníamos con esa tendencia. Y todo eso ha hecho que tengamos varios problemas, y para lo que nos estamos preparando, detener, revertir y empezar a atender a la problemática social que estamos viviendo acá en Zacatecas.
Fíjate que eso es muy importante, la problemática social que tiene Zacatecas, y que, pues, como tú lo dices, uno de los primerísimos lugares es precisamente la inseguridad. ¿Cómo combatir la violencia que sufre tu estado en estos momentos en que, pues, el crimen está como que, como la humedad entrando por todos lados, no hay nada que los frene?
Sí, bueno, primero decirte, Víctor, que el tema de la inseguridad acá no es nuevo. Hoy hay algunas instancias que miden el índice del delito, que miden el comportamiento social, da cuenta de que este fenómeno, este flagelo, ha sido el que más lastima no solo a Zacatecas, sino al país. Sin embargo, yo habré de ocuparme de lo que corresponde a nuestro estado, que lamentablemente hoy alcanza el índice de percepción, el estado más inseguro de nuestra república, y estoy convencido que lo que hay que es atender las causas, porque lo decía yo desde la jornada política electoral, la inseguridad en nuestro estado y en nuestro país es una herencia maldita, son las consecuencias de la desigualdad, de la pobreza, del modelo. Yo sostengo ese debate y lo he estado estudiando, analizando, y por eso uno de los planteamientos que voy a atender de manera firme, de manera contundente, es atender las causas, ver la forma de proveer de empleo a los jóvenes, a las jóvenes. Para ello estoy planteando un plan de desarrollo en 4 ejes tractores: el tema de la minería, el tema de la industrialización, el tema del campo, el tema del turismo, y desde luego que no será suficiente y que tendremos que atender la responsabilidad con inteligencia operativa de seguridad. Hay que establecer una buena coordinación. Acepté lo que en su momento ofertó el presidente de la República, dotar de Guardia Nacional a todo el territorio estatal, los 58 de los 58 municipios. He sostenido ya 2 pláticas con el presidente y le he planteado determinante el problema de la inseguridad, que nos acompañemos a resolver este problema que está lastimando nuestro estado y que urge que le dé prioridad en la política pública y que le dé prioridad en la atención. Lo más importante es resguardar el patrimonio de Zacatecas en su recurso humano, su familia, su gente, a los jóvenes, a las mujeres, al comerciante. Y tenemos que hacer mucho trabajo ahí, mucho, mucho trabajo.
Fíjate que tú tocaste un tema que me parece fundamental en la economía de Zacatecas, que es la minería. La minería per se es importante que también permee los beneficios al resto de la comunidad, porque muchas veces llegan las empresas mineras y pues no dejan que el entorno pueda desarrollarse de alguna manera similar al desarrollo empresarial. ¿Qué es lo que hay que hacer sobre 2 factores? 1, de que sean sustentables estas empresas, y 2, que también permee el bienestar hacia las comunidades que están a su alrededor.
Bueno, yo estoy planteando que en materia del desarrollo minero se le permita a los zacatecanos participar mayoritariamente en la proveeduría de recurso humano y de recurso material. Si está en expansión, si está en crecimiento, si está en desarrollo esta empresa minera y ocupa una enfermera, que sea zacatecana, ocupa un operador de máquinas, que sea zacatecano, ocupa un transportista, que sea zacatecano. De esa manera, la distribución de este beneficio nos llevará a la búsqueda del bienestar. Voy a buscar que en esta sustentabilidad de la que tú hablas haya respeto al medio ambiente, haya respeto a los derechos humanos, haya respeto a los derechos laborales y haya reconocimiento con una distribución de riqueza a través de un buen salario. Si estas mineras están dispuestas a los salarios, ya no digo equiparables, pero similares a los salarios en Canadá, los salarios donde están sus principales desarrollos mineros, nos va a llevar a un gran beneficio. Y 2, estoy planteando que una vez que me reúna con los dueños de estas empresas mineras, acepten el desafío, el reto de que vayamos a la transformación de la materia. En Zacatecas es tan longeva, tan legendaria la actividad minera, que es más vieja que sus pueblos, porque a ello obedece el nacimiento de los pueblos en Zacatecas, a la explotación minera, y ya es justo que aceptemos el desafío de ir a la transformación de la materia. Zacatecas es de todos conocido que su gran riqueza y una de las principales actividades de económicas es la minería. Pero seguimos en la extracción de materia prima. No hemos llegado a la transformación. Cierto, con la mejor tecnología del mundo, con las mejores condiciones de explotación del material, pero finalmente materia prima. Por eso voy a platicar con ellos para que uno de los minerales de explotación de Zacatecas, vayamos a la transformación y ello nos va a generar una gran cadena de beneficio, una cadena económica que se convierte en virtud para serenar a nuestros pueblos, a nuestra gente. Si les damos oportunidad de ocupación, si les damos oportunidad de desarrollo, si les damos oportunidad de inclusión a los habitantes de Zacatecas, también contribuimos a la serenidad de los pueblos y a que se de manera progresiva vayamos resolviendo el tema de la inseguridad.
Pues son muchos temas de verdad importantes y pues espero estar en contacto contigo, mi querido David, para poder pues ver cómo siguen los avances en tu gobierno. Y el próximo, próximamente pues tenemos por allá por Zacatecas.
Acá serás bienvenido y ojalá y te dieran oportunidad, te dieras tiempo para que nos acompañes. Va a ser una bonita toma de protesta el 12 de septiembre, además es el aniversario de la fundación. Hay muchas cosas que ver acá en Zacatecas porque también le vamos a apostar al turismo. Zacatecas es bello, bello.
Claro.
Y vamos
claro.
a presumir a nuestra ciudad y a nuestro estado.
Y esas gorditas que venden en el centro de la catedral son envenenan, de verdad. Son...
Híjole, no. Veneno,
yo voy, mano, y regreso con 3 kilos más, mano, de gorditas en el estómago, ¿ves? Pues David, recibe un fuerte abrazo y te agradezco mucho, te deseo mucha suerte en tu gobierno, porque si te va bien, le va a ir muy bien a los zacatecanos.
Es correcto, muchas gracias y saludos con aprecio y reconocimiento, Víctor, y no eches del saco roto la invitación a nuestra toma de protesta y a la fiesta de Zacatecas.
Así será, yo procuraré estar contigo por allá el día 12 de septiembre.
Órale, te va a hacer llegar la invitación a mí.
Qué amable eres, un fuerte abrazo, cuídate, suerte.
Gracias.
David Monreal, gobernador electo por el estado de Zacatecas. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Buenas noches, mis comentarios sobre los mercados financieros del día de hoy. El peso mexicano extendió sus caídas por segundo día consecutivo en una sesión volátil, como con el dólar subiendo a un máximo de 3 meses frente a una canasta de las principales monedas del mundo. Aunque la divisa mexicana intentó al inicio de la sesión recuperarse de las pérdidas de ayer, al final cerró cotizando cerca de los 20.16 pesos por dólar spot interbancario, sería una depreciación de 8 centavos más adicionales a los de ayer. El mercado sigue usando el pretexto al aumento de contagios del coronavirus y su potencial impacto sobre el ritmo de la recuperación económica global. Lo anterior genera un aumento de volatilidad y de la aversión al riesgo, con flujos de fondos corriendo hacia bonos gubernamentales de economías desarrolladas y divisas llamadas refugio, como son el yen o el franco suizo. Así, los activos de mayor riesgo a nivel mundial se están viendo presionados en estos días de la semana, ya que la variante del virus Delta, del virus COVID, variante Delta de rápida propagación, hace temer que haya nuevos cierres y otras restricciones que pongan en riesgo la recuperación económica global. Estas preocupaciones se intensifican en jornadas con escasas referencias económicas financieras, como ha sido esta semana, y un bajo volumen de operación por ser verano, como lo ha sido en las recientes jornadas. En cuanto a las materias primas, el precio internacional del petróleo, medido por el West Texas Intermediate, el WTI, se estabilizó hoy alrededor de los $67 por barril, después de que se enfrentó una caída de casi 7% ayer, en medio de la preocupación por la demanda futura y tras el acuerdo de la OPEP más por aumentar la oferta de crudo. Por último, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia cercana al 0.33%. Recordamos, ayer había caído más del 2%. Esto fueron por compras de oportunidad, al notar una muy buena oportunidad de compra en muchas emisoras que esperan buenos reportes en las siguientes días y semanas. Hasta aquí mis comentarios de día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Y tenemos ya los obsequios, aquí están, y eso es muy importante porque son 5 pases dobles para la comedia teatral Voy a ser papá. La cita es el jueves 22 de julio a las 8:30 de la noche en el Teatro del Parque Interloma. Solo llama al 55-51-66-1025, repito, 55-51-66-1025. Y ya nos acompaña por la vía telefónica, y le agradezco muchísimo, a Fernando Galindo, diputado federal y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer estar contigo y con todo el auditorio.
Qué mal eres, muchas gracias. Oye, la pregunta es, ¿cómo va ya la... ¿cuál es la ruta crítica, más bien? ¿Cuál es la ruta crítica del presupuesto federal que tiene que cumplirse los primeros pasos en esta legislatura y concluirlos en septiembre, los primeros días de septiembre de la siguiente legislatura?
Pues mira, el ciclo del presupuesto y de todo el paquete económico empezó en marzo de este año con la entrega por parte de la Secretaría de Hacienda de los precriterios generales de política económica. Uh-huh. Y en realidad ya la discusión fuerte sobre todo el paquete va a iniciar el 8 de septiembre, que es la fecha que establece la Constitución para entregar el proyecto de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Sin lugar a dudas, son los dos instrumentos de política económica que determinan el rumbo económico de nuestro país. Y es ahí donde el grupo parlamentario del PRI ha estado exigiendo que este paquete económico tiene que buscar tres objetivos fundamentales. El primero es que haya una reactivación importante de la economía, que se puedan conseguir los empleos perdidos durante la administración de Morena. El segundo objetivo debe ser que el presupuesto debe contar con los recursos necesarios para atender la contingencia de salud en materia del COVID, pero sobre todo de que se cuenten con las medicinas en tiempo y en forma que requieren nuestros niños, nuestras mujeres, todos los ciudadanos mexicanos, porque pues, hemos visto cómo ha habido falta de medicamentos principalmente para la atención del cáncer en nuestra niñez, y es ahí donde el presupuesto debe de contar con esos recursos necesarios, y sin duda focalizar de mejor manera el gasto de los programas sociales. Es muy importante mantener el apoyo a los adultos mayores, es muy importante las becas, pero ha habido algunos programas que no cuentan con reglas de operación, que no cuentan con lineamientos, que no han tenido el resultado que se esperaba, porque no hay manera de medirlos. Y hemos visto cómo ha crecido la pobreza en los últimos años por las políticas públicas adoptadas por Morena, casi en 10 millones de mexicanos. Es ahí donde debe haber una refocalización de los programas, claro, de tal manera que se combata la pobreza. Esos son los tres objetivos fundamentales que este paquete económico debe de perseguir, Víctor.
Ahora bien, hay algo que me parece muy importante, es cómo va a presentar el gobierno federal el paquete económico sin tener todavía nombrado o ratificado por la Cámara de Diputados al secretario de Hacienda. Lo puede hacer la secretaría per se a través del subsecretario encargado del despacho, pero tienen que cumplirse ciertas normatividades en ese sentido.
Pues mira, la Constitución ahí establece que es un nombramiento por parte del Ejecutivo y que tiene que haber una ratificación por parte de la Cámara de Diputados. Hoy hay una discusión legal de que si se requiere o no la ratificación. Pero más allá de eso, el que entrega el paquete económico es el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo, sí, Federal, y hay algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda que no van a tener cambios y que van a seguir en funciones. Pero más allá de eso, que es una discusión legal importante y que se deben de cumplir las formas legales, que hemos visto que esta administración no se le da mucho atender las formas legales, aquí lo importante es que el paquete económico, el presupuesto y la ley de ingresos cuenten con los incentivos para el crecimiento económico. Hemos visto que estos 3 años ya de presupuestos que ha presentado la administración, hemos tenido la crisis económica más grande de la historia. Hemos tenido las reducciones en inversiones más significativas. La inversión en carreteras ha caído casi el 50%. La inversión en el campo ha caído el 50%. Los recursos para el drenaje, agua potable, están en los mínimos históricos. Es ahí donde tiene que estar la discusión, ¿no? No debemos de perder el foco porque es son los servicios básicos que debe de contar la ciudadanía mexicana, y hemos visto que estos han sido mermados y que en el mediano y largo plazo vamos a ir viendo cómo la capacidad del Estado de mexicano de otorgar servicios y de tener un buen mantenimiento de la infraestructura se va a ver mermada.
Fernando, hay algo que me preocupa muchísimo y es precisamente los recursos. Me hablan de ahorros y de subejercicios, pero al final yo no veo el dinero, no lo veo ni en la tesorería. ¿Qué es lo que están haciendo al revisar la cuenta pública? Porque no nada más es de la auditoría, sino también ustedes tienen la obligación de revisar la cuenta pública.
Sin duda, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de dictaminar las cuentas públicas. Este va a ser, en septiembre, el primer año donde se va a dictaminar la primera cuenta pública, la del 2019 de la nueva administración. En estas legislaturas, que a mí me tocó estar en la Cámara de Diputados, se dictaminaron los últimos dos años de la administración anterior. Y es ahí donde ya hemos visto que hay muchas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación sobre algunos programas sociales nuevos que ha implementado esta administración, que tienen riesgos importantes por no contar con reglas de operación y con incumplimientos, y que no han tenido los resultados. Y si a eso lo sumas con la evaluación que ya está haciendo el Coneval de la pobreza, donde ya hay indicadores de que ha crecido más de 10 millones, es ahí muy importante que se lleve a cabo esta revisión.
Sí, claro, pero ¿dónde está el dinero?
Ese es el problema, porque a mí me pueden decir
y me marean con billones que yo digo, no los puedo dimensionar, y conste que me dedico también a las finanzas, no los puedo dimensionar un billón de pesos, pero que no hay un subejercicio del 20% una dependencia y en otro también, o que de pronto se hicieron ahorros en el Fondem, etcétera, 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 yo no veo dónde está el dinero, porque al final de cuentas pues debe de estar en alguna cuenta, algún lugar, no se puede esfumar.
Pues mira, es que lo importante y lo que queda claro en las finanzas públicas es que más allá de los discursos políticos, el ejercicio de los ingresos y del gasto público queda reflejado en blanco y negro en las cuentas públicas. Y hemos visto cómo estos ahorros no se han observado. Muchos han quedado en el discurso político y hemos visto al contrario que nos hemos gastado como Estado mexicano, que Morena se ha gastado, los ahorros que nos llevaron mucho tiempo generar, ahorros que venían de ingresos de excedentes petroleros, recursos que estaban destinados a inversión en el Fondem para desastres naturales, recursos que estaban destinados para inversión para promover el turismo en el exterior. Todos esos fideicomisos que estaban para generar crecimiento económico y darle estabilidad a nuestro país, ya fueron gastados, y fueron gastados en gasto inercial, en gasto corriente, se ha financiado gasto inercial con recursos extraordinarios, y cuando uno empieza a ver el gasto de operación del gobierno, de esta administración, y el gasto en servicios personales, no se ven ahorros respecto a administraciones anteriores. Es ahí donde a veces se ha confundido la austeridad con dejar de hacer políticas públicas en beneficio de los mexicanos.
Pues en fin, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque en el próximo presupuesto debemos ver realmente beneficios para todos, para pobres, para ricos, para empresarios, para trabajadores, etcétera. Fernando, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
No, muchas gracias por invitarme a tu programa, estoy a la orden y un saludo a todos los auditores.
Muy amable, gracias. Fernando Galindo, diputado por el PRI, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Twitter, arroba V. Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
Este viernes inician los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y les recuerdo que gracias a esa alianza entre Marca Claro y MBS Radio, los medallistas, las competencias destacadas, las figuras con el equipo que dirige Nicolás Romay, acompañado de Alberto Lati y Bernardo de la Garza, con toda la acción directa desde Japón, y además un programa especial de 10 a 11 de la noche del 23 de julio al 8 de agosto. O sea, desde este viernes ya pueden ustedes escuchar este programa especial o en todas las estaciones del grupo MBS, la 102.5, EXA, la mejor, FM Globo. No se les olvide, ya empezaron, ya estamos ahí prestos para lo que es la, pues esta gran contienda mundial, los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Daniel Paulino, tu Sport Business.
Sport Business con Daniel Paulino.
Excelente noche tengan todos. Fin de semana caótico en el deporte mundial. En el Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton y Mercedes acortaron distancias en el campeonato, pero con polémica y demasiadas críticas de por medio. Todo esto tras sacar a Verstappen y a Red Bull de la carrera de una forma bastante imprudente. En la Copa Oro acabó la fase de grupos y al menos el negocio quedó intacto. Estados Unidos y México solo podrán verse en la final. Este fin de semana regresa el fútbol mexicano, estemos o no de acuerdo. Y aunque la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 es este viernes 23, desde mañana comienza la actividad con el fútbol y el softball femenil. Víctor, la información deportiva.
Muchas gracias, Daniel. Pase excelente noche. Daniel Paulino, y ya estas son las columnas. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Unilever eleva su apuesta por el mercado mexicano y anuncia una inversión por 5.500 millones de pesos. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Ramón Zurita.
Buenas noches, Víctor. Tres políticos que buscaron en forma incesante gobernar su entidad natal llegarán por fin a la meta propuesta, aunque el trío rebasa los 70 años de edad. Los gobernadores entrantes de Campeche, Nayarit y Sinaloa se aprestan a gobernar sus respectivos estados. Laida Sansores será la gobernadora con mayor edad cuando asume la administración estatal al contar con 76 años de edad. De este y otros temas hablamos en la columna de Frente de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón. José Antonio Chávez.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna, aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, como título llevamos que prietos y blanquitos, alborotados y alocados para el 2024. Desde luego que es por parte del banderazo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador para la sucesión presidencial. Pues parece que va más que serio y ahora nadie quiere, por lo menos los de Morena, dejarse alcanzar. López Obrador abrió la carrera presidencial para evitar, sin duda, que se le vaya solo el panista Ricardo Anaya, que anunció, como usted recordará, que no aceptaría ningún cargo como diputado federal, obviamente, para el 2024. Eso fue lo que provocó que se aceleraran los tiempos. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches.
Buenas noches, José Antonio. Julio Brito.
Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, conocerá de primera mano lo difícil que es negociar con el gobierno de Estados Unidos. Va para solucionar la interpretación de las reglas de origen de la industria automotriz en el marco del Tratado de Libre Comercio. Las diferencias son tan profundas que pueden terminar en una ruptura importante. Resulta que nunca le aclararon al exnegociador mexicano Jesús Seade que el 70% de integración regional era eso exactamente y no como se acostumbró que si un vehículo tenía motor y transmisión regional automáticamente se consideraba 100% producto del T-MEC. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Arturo Dam.
Víctor, radioescuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, intento responder a la pregunta de si la deuda del gobierno es o no inconstitucional por lo que se dice en el artículo 73 de la Constitución, en el sentido de que la deuda se justificará si y solo si la misma se invierte de tal manera que genere ingresos para el sector público con los cuales ir liquidándola. Y la pregunta que debemos de hacer es si la deuda del gobierno federal cumple con esta condición constitucional. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Arturo. Pasa excelente noche. Mire, tremendo zipizape se llevó a cabo esta noche, como se esperaba por los ánimos que estaban calientes como consecuencia del gol anulado al Boca Juniors y la eliminación por penales de la Copa Libertadores. Se produjeron violentos incidentes, todo fue porque uno de los entrenadores aventó botellas, en fin, se hizo un escándalo. Y aparentemente la provocación a los futbolistas del conjunto Ceniese y derivó en una reacción que tuvo a Leonardo Somoza intentando arrojar una barra de contención y un desencajado Jorge Bermúdez insultándolo. Hay videos en redes sociales impresionantes, pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa con todo ello. Y también les anuncio que hay una marcha que se está anunciando de servidores de la salud. ¿Saben qué? Pues Bienestar los está corriendo, ¿eh? Ya está, no les ha pagado. Digo, en fin, estos que estaban haciendo toda la chamba de electoral, pues ya se fueron. Y nosotros ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias. Ya mañana estará aquí con nosotros Bernardo Sebastián. En la información COVID, Diana Beltrán, Kimberly Zafra y Alex de la Rosa. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando. En la realización, Ricardo Cigarroa. En los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pase una noche sensacional. Cuídense, el COVID está, pues, a todo lo que da en esta tercera oleada. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.